bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pai Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Como todos los viernes dijimos que íbamos a hablar de economía y medio ambiente y para eso nos acompañan Nabor Carrillo y Carla Linco. Pero además se nos suma uno de los de siempre, Héctor Maturana. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Hola.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días a todos.
Gracias, buenos días. Sí, estoy de paracaidista, efectivamente.
Está bien, Héctor. Siempre bienvenido a sumarse a la conversación. Hoy, 29 de julio. Fecha importante. Aunque pasó, no salió en ningún diario, en ninguna revista, en ninguna parte, diría yo. No sé si ustedes lo vieron quizás en algún mundillo, pero resulta que hoy día, 29, estamos en la línea de sobregiro y del sobregiro de nuestra cuenta medioambiental. Porque de acuerdo a una página que me... a Earth Overshoot Day, o sea que es el día donde se calcula que los recursos medioambientales que podemos regenerar en un año, ¿cuándo se gastan? ¿Cuándo se acaban? Y para este año se nos acabaron ayer. Así que hoy, a partir de hoy, estamos en el sobregiro. ¿Me ayudan a explicar un poquito a nuestros auditores qué significa esto? Carla.
Claro, claro. Adelante, Carla, por favor.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, ayer, bueno, todos los años ya esto se ha hecho común, que todos los años estamos revisando que el planeta va ocupando los recursos que tiene para un año, para la cantidad de personas que somos. Somos cerca de 7.700 millones de personas, habitantes de todo el planeta. Y los recursos que sostenemos en el planeta se van terminando cada año. Entonces, todos los años hay que hacer una estadística. Y bueno, este año se agotaron ayer, ¿no? Ayer todos los recursos que teníamos en el planeta para utilizarse en alimentación, en energía y todo lo que se genera a partir de estos elementos terminó agotándose, y nuestras energías renovables también ya, como saben, no son infinitas, son finitas y por lo tanto tienen una caducidad, y esa caducidad fue ayer. Por lo tanto, estamos enfrentando otra situación más de crisis en el planeta, que la verdad es que va generando incertidumbres en muchos países, ¿no? Y también va generando diversos efectos,
Carla,
que está quedando, ¿no es cierto?, en todo el planeta, sobre todo en el hemisferio sur, ¿no? El hemisferio sur, que es más difícil enfrentarlo, y en el hemisferio norte, que generalmente estaban acostumbrados a consumir estos recursos del hemisferio sur. Entonces, por ahí también está quedando la grande.
Está quedando la grande y casi nadie está mirando. Nabor, ¿compartes lo que nos señala Carla?
Fíjate que sí, yo comparto plenamente lo que ella dice. Y también lo que tú bien señalabas, Rocío, este portal que es el overshootday.org, que yo creo que es una gran fuente de información, lo que nos demuestra, entre otras cosas, a la luz de lo que es la evidencia empírica, es que si uno toma el año calendario, por ejemplo, año 1971, que son las primeras fechas que empieza a calcularse justamente este día del sobregiro, fue en diciembre 25 de ese año 71 cuando los recursos del planeta, considerando un año, se agotaban. Y si uno mira la tendencia, es que prácticamente hemos llegado a mitad de año, ayer día 28 de julio para el año 2022, y eso es preocupante porque nos estamos aproximando a fechas que van a ser a inicio de año. Posiblemente en un pronóstico hacia 2050, 2060 y así, el primer día del año, el primer día de enero, va a ser el tiempo en que prácticamente la humanidad ha llegado a un estado de debacle, de desierto, de desertificación, de pérdida absolutamente de cualquier tipo de regeneración. Por tanto, es muy preocupante, ¿eh? Y como tú muy bien decías, Rocío, en ninguna parte de diarios importantes yo lo encontré, salvo en uno o dos que uno tiene la costumbre de mirar y que usualmente nadie pesca, ¿eh? Siempre hay personas que causan más atención menos estos. Así que yo creo que es preocupante hacia dónde van nuestras miradas.
Héctor, ¿sabías tú que se nos había acabado la cuenta corriente?
Yo había escuchado el concepto, pero no sabía que a esta altura, que estamos en julio, o sea, 7 meses apenas del año, por ejemplo, se acabó el recurso, o sea, empezamos la cuenta hacia atrás. Pero tengo una pregunta, una duda, ayúdame, Carlos, por favor. Yo sé que en realidad el mundo hoy día somos 7.900 millones de habitantes, ¿cierto? esta cantidad, nosotros de personas en la Tierra, porque buscando recién, éramos 1.000 millones hace 200 años atrás, 1.000 millones, hoy estamos casi a los 8.000 millones. Tú decías que probablemente en el 2050 lleguemos al día 1 de enero con ya sobregirándonos. Pero ese impacto también está, o sea, ese efecto está basado por el tema también de cantidad de personas o de nuestros hábitos. ¿Son hábitos o cantidad de personas? ¿O en qué magnitud se puede entender eso? ¿Me explico, no?
Sí, por supuesto. No sé si Carla le gustaría hacer una primera respuesta. Dejo a Carla como primera intención.
Sí,
también.
Yo la verdad es que no quiero pecar de catastrofista, pero creo que la realidad es todavía más fuerte de lo que nosotros creemos. 2050 es bastante lejos, pensando en que en realidad esto está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y cuando me refiero a la vuelta de la esquina, me refiero a que estamos hablando de que hoy día los científicos han anunciado que el año 2022 y 2023 son los primeros años de estas crisis planetarias, civilizatorias también por lo demás, más fuertes que se avecinan, y por lo tanto el 2025, por ejemplo, vamos a estar con una energía de petróleo, o las energías fósiles que usamos en el mundo, al 50% de lo que conocemos hoy en día. Ahora en 2025, por lo tanto, estamos en una situación bien crítica. Tenemos el problema de las 3C, ¿no? El COVID, el cambio climático y la crisis de los conflictos de guerra. Sumado a ello, ¿no es cierto?, el tema de que se va disminuyendo en petróleo. Entonces, yo quisiera hacer, primero detenerme en que el 2050 es muy allá, y la verdad es que estamos con el problema mucho, mucho antes de lo que teníamos pensado.
Claro. A mí me gustaría también complementar lo que dice Carla, que claro, no todos los países vivimos la misma magnitud y la misma intensidad de este día del sobregiro. Por ejemplo, este portal del que ya hablamos, del overshootday.org, tiene un gráfico que es espectacular donde demuestra, por ejemplo, que Qatar, que es el país que va a ser anfitrión de la Copa del Mundo este año, el día 10 de febrero, ahí se agotaron los recursos económicos medioambientales de Qatar, y es que todo el planeta como un todo se comportara como Qatar. Ustedes saben, en Qatar hay grandes dilemas de agua, hay un clima que es muy hostil, y por tanto Qatar tiene que recurrir a fuentes de energía muy intensas para, por una parte, refrigerar y por la otra traer agua potable a las personas. Y en el extremo, en la otra cara de la medalla, está Jamaica. El día 20 de diciembre del año 2022, si todos nos comportáramos como Jamaica, en ese entonces sería el día del sobregiro. Pensando para Chile, el día 12 de mayo fue en el tiempo que Chile, si es que todo el planeta nos comportáramos como Chile, sería el día que tendríamos el sobregiro. Y que, por cierto, tristemente, Chile, en el contexto de América Latina y el Caribe, es la primera nación que aparece, Si uno mira el resto de las naciones de América Latina y el Caribe, por ejemplo, Brasil está el día 12 de agosto, Costa Rica el 25 de agosto, México 31 de agosto. El país latinoamericano que mejor se ubica es Ecuador, el día 6 de diciembre. Por tanto, de alguna manera este gráfico nos da pistas, de cuál es el comportamiento que tenemos.
Exacto. Oye, Nahor, una pregunta aquí. Sí, de lo que estaba señalando, de acuerdo a los países, de cuándo se les acaba esta cuenta, ¿está dado por las condiciones geográficas del lugar, los recursos que tiene el lugar, más el comportamiento per se de consumo, o netamente por el consumo que tienen de acuerdo al tema mundial?
Magnífica pregunta, Rocío. Yo creo que aquí ese nos da para muchos podcasts. La evidencia empírica, y de acuerdo a lo que Carla muy bien decía, es que hay una suma de factores que al final del día es muy difícil decidir cuál es el factor relevante. Lo que uno conoce, por ejemplo, para Chile, es que en Chile tristemente ha sido un país que históricamente ha sido extractivo, ¿verdad?, de recursos naturales, ha sido depredador también de medio ambiente, ha sido causante también de catástrofes que han sido dramáticas, que han sido terribles. Entonces, la evidencia empírica demuestra que no es únicamente un solo factor, pero lo cierto, a la luz de este conglomerado, este grupo de estudio de medio ambiente de Naciones Unidas, es que el factor humano es crítico. Los seres humanos hemos sido los grandes, al final del día, depredadores, ¿verdad? Del medio ambiente, de los recursos que hoy día. Exactamente, eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy cierto. Por tanto, si queremos buscar responsables, basta con que encontremos un espejo y nos miremos. Ahí estamos los verdaderos responsables. Sí, ahí está. Y bueno, quizá para la reflexión, ¿eh? Viene la gran pregunta de por qué la generación nuestra está pagando hoy día este costo tan alto y que, como muy bien decía Carla, hacia años futuros, 2040, 2050, serán generaciones que actualmente tienen quizá 2 años, 3 años, y que cuando tengan 25, la verdad es que va a ser un horizonte bien, bien adverso, muy complicado, creo yo.
Una pregunta más que tengo respecto, tú dijiste una palabra que me gustó,
Carla,
mucho, Rocío, el dilema. Dijiste la palabra dilema. Uh-huh. Y bien, hablaba Carla de combustibles fósiles, pero justamente nuestra matriz energética, o la que yo conozco o entiendo que es la que más se ocupa, y es obvio que es así, es petróleo, ¿cierto? Desde ahí viene, hace todo el modelo, digamos, de gestión energética mundial. ¿No hay ahí un dilema respecto al tema, por ejemplo, de energías alternativas? O sea, no sé si son alternativas, ya son energías alternativas regulares, digamos. La energía eólica, energía producida por la represa, etcétera. Porque tenemos justamente un choque, y aquí voy a ganar muchas patas quizás, pero esa tensión que existe entre la mejora, ¿cierto?, o cambios energéticos, que sabemos que ya esto lo está develando, contra aquellos mundos que son, que yo entiendo, ambientalistas. ¿Cómo podemos eso llegar a un equilibrio que permita una proyección de vida? Porque tú dijiste una cosa que es cierta, nosotros vamos a dejar, o sea, hoy día somos víctimas de nuestros antepasados y nosotros vamos a ser victimarios de nuestros hijos, si no somos responsables respecto a nuestros hábitos y de las decisiones que tenemos hoy día. Entonces, cuando yo pienso en voz alta y digo, claro, yo veo que no puedo hacer nada respecto a algún tipo de cambios de energía, ciertos sistemas energéticos, cierto, fuentes de energía, estoy atrapado, me siento atrapado porque hay ciertas regulaciones o ciertos grupos que dicen, no a esto, no a esto otro, pero ¿qué hago? ¿En qué minuto tomo la decisión de decir, sabes qué? Se acabó el petróleo o se reduce y pasamos a esta etapa nueva distinta. Sí. Siempre hay un costo. Carla, sí, yo creo que más tú me puedes ayudar con eso.
Ese es el gran dilema y es exacto porque apunta justamente al modelo que los países han venido soportando durante muchos años, del siglo XX sobre todo, y que tiene que ver con la masividad de la producción, ¿no? Cuando tú tienes consumo en masa, cuando tú tienes producciones en masa, evidentemente que todo lo que hagas va a tener que ser en masa porque además ya generaste, ¿no es cierto?, una sociedad que está acostumbrada al consumo en masa, ¿no? Y eso lo potencia el capitalismo, por supuesto. Entonces, no quiero con esto empezar a generar la caricatura del capitalismo, ¿no es cierto?, como, uh-huh, como la fuente diabólica de todos nuestros problemas, pero en efecto es una realidad, ¿no? Es una realidad pensar de que hoy día, por ejemplo, las energías que podrían ser, ¿no es cierto?, alternativas, estas energías verdes que se les suele llamar, hoy día tampoco van a poder ser eficientes si nosotros continuamos con un modelo que atiende las necesidades en masa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las energías eólicas no pueden satisfacer energía, sustentar, ¿no es cierto?, el consumo en masa. Es muy difícil porque se necesita mucho espacio. Hoy día, por ejemplo, en Chile, sobre todo aquí en el sur, ya hay solicitudes de permiso para cerca de 200, son cerca de 200 y algo hectáreas para instalaciones de plantas eólicas. Y eso también va a llevar un problema porque si nosotros ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, aquí en un ejemplo muy cercano, en Caracol, cerca de aquí de Osorno, se instalaron estas plantas eólicas, ¿no es cierto?, que son estos grandes tótems que van girando. Sí. Y van generando además contaminación acústica porque están cerca, porque van emitiendo, ¿no es cierto?, un ruidito permanente que la gente no puede ni siquiera dormir. Bueno, esto contamina, esto afecta a las personas, pero además es insostenible, porque si nosotros dejamos si nosotros satisfaciéramos la necesidad de energía solamente en base a este tipo de elementos, la verdad es que no satisfacen las demandas masivas. Entonces, hoy día tenemos que empezar a pensar en cambiar esta forma de consumo que tenemos, ¿no? Esta masividad. Todo lo vemos en grandes capas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo apunto a que hoy día la forma en que conocemos de crecimiento económico tiene que empezar a cambiar. Y probablemente vamos a tener que empezar a pensar en soluciones todavía cada vez más locales, porque las crisis que se vienen van a seguir afectando todavía en terrenos sociales. Por ejemplo, las migraciones, que hoy día son un problema, van a empezar a suceder aún con mayor énfasis, ¿no es cierto?, porque hay migraciones por necesidades, y tal como comentaba Nabor, Chile es uno de los países que está todavía en una emergencia más allá, más grande, más importante, más urgente, que países latinoamericanos, que el resto de los países latinoamericanos. Entonces, hay que tomar medidas pronto, hay que empezar a pensar que el crecimiento económico quizás no es la gran idea, y esto lo están pensando no solamente aquí en Chile, sino que se está pensando en todo el mundo. El otro día, hace poquito, hablaba también el presidente de la FAO, y el ex encargado de la Comisión de Agricultura también en la ONU. O sea, la crisis agroalimentaria, la crisis alimentaria que se viene es potente, muy potente.
Nabor, ¿coincide con la opinión de Carla?
Mira, fíjate que yo esperaría que estos espíritus solidarios aparezcan, ¿verdad? Fíjate que yo soy un tanto cuanto pesimista. Yo creo que van a haber más bien espíritus egoístas, y Carla tocó un tema que es bien, bien importante y que yo le he hecho seguimiento en el último tiempo. Estoy haciendo un estudio modesto acerca de las migraciones, y sí observo con mucha preocupación que el sur de Chile está trayendo migrantes que provienen de la zona central. Ustedes saben, ¿eh? La zona central está en una crisis hídrica medioambiental gravísima. Y hay personas que desde Providencia, Ñuñoa, La Reina, están migrando al sur. Por ejemplo, Puerto Varas hoy día está colapsada, que es obviamente una ciudad que es, hasta cierto punto, era una ciudad de recreo, de esparcimiento, de turismo para Puerto Montt, por ejemplo, y bien para otras ciudades del sur. Y hoy día está saturada, está colapsada. Lo mismo está pasando con otras ciudades acá del sur. Y acá, considerando La Unión, donde en este momento yo me ubico, hay gente que está empezando a comprar parcelas. Incluso el ministro de Agricultura habló de esto del parcelamiento, comprando parcelas, loteando, porque la migración que se va a venir en el futuro va a ser muy intensa. Y ahí yo creo que soy pesimista en el sentido de que no va a haber espíritus colaborativos, sino que personas de cierto tipo de renta, cierto tipo de estudios, con cierto tipo de cualidades, se van a adelantar a comprar un boleto de viaje que hoy día es barato y que en el futuro va a ser imposible. Por tanto, uno podría esperar que aquellas personas que hoy día son vulnerables están destinadas tristemente a la pobreza y están destinadas tristemente a vivir un colapso medioambiental severo. Si uno mira países africanos, de Europa del Este y así otras partes del planeta, la evidencia empírica eso nos demuestra. Habrá personas que podrán salvarse de esta crisis ambiental gravísima, y hay otras que van a estar destinadas justamente a lo contrario, a estar en pobreza, en una suerte de desolación catastrófica. Por tanto, yo creo, tomando en cuenta lo que decía Robert Malthus en su momento, que él fue una persona que decía que la población crece a una tasa geométrica, mientras que los alimentos, que también lo tocó Carla, en una tasa aritmética. Bueno, uno lo mira en temas medioambientales, de recursos, etcétera, y son pocas las personas las que al final del día tendrán cierto tipo de cualidades de ventaja. Yo creo que, como estamos viviendo nosotros acá en el sur de Chile, tenemos cierta fortuna, y ojalá que esa fortuna que hoy día tenemos la logremos cuidar, proteger, preservar, porque hay instintos también, como le digo, como decía Keynes, estos instintos voraces animales que son difíciles de alguna manera contener. No creo que haya sistema que pueda detenerlo. Yo creo que aquí uno apela a la moral, a las buenas costumbres y un espíritu solidario. Y así que da para muchos podcasts este tema. Uno puede hablar de moral, buenas costumbres, ética, educación. Así que falta mucho también incursionar en el tema.
Sí. ¿Rocío, puedo?
¿Permites? Por supuesto.
No, mira, yo tengo ahí un tema que recojo de Nabor. Yo creo que un tema también de aquí es clave, es muy importante la educación escolar. Es clave también la educación hogar, donde nosotros como familia y como los colegios hagamos a nuestros hijos entender lo que viene y el rol que tiene en el mundo. Ahora, sí hay un punto que me genera preocupación y que comparto con Nabor respecto a que sí somos todos homos económicos, no sé, hombres medio egoístas de repente. Y probablemente, porque Carla dijo un minuto, dijo, oye, mira, si aquí hay que tratar de bajar un poco el consumo de esto que daña. Claro, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace primero? Y lo otro, por eso, fíjate el dilema. Ya, sabemos que el tema de la opción petróleo es dura, cara, contaminante. Yo pensaba a 10 años atrás que la eólica era la gran solución para el mundo. Hoy día dice Carla que la eólica también genera otras consecuencias que son, claro, penalidades complejas. Entonces, ¿qué nos queda como energía? O sea, ok, si no puedo bajar el consumo, Carla, ¿qué opción me queda para tener alternativas de energía? Y en el caso, perdóname, y lo último, en el caso de nuestro mundo, nuestro micromundo, Osorno, Puerto Vara, Temuco, etcétera, nuestro mundo sur, estamos en una crisis donde para calefeccionarnos en invierno tenemos que recurrir a leña seca o hoy día pellet, que no hay, tampoco es pellet. Entonces, son energías también de hogar que son altamente igual contaminantes. Entonces, ¿qué nos queda? Sí. ¿De dónde saco la opción real? Porque si no, estoy enfrascado en un sueño de bajemos el consumo, pero ¿quién lo hace primero? Y segundo, ¿cuál es la opción de cambio respecto, siendo realista? Porque aquí siempre estas decisiones traen un costo, una externalidad, como dice muy bien económicamente en labor. Sí. Carla, me gustaría saber esa visión, digamos, tuya, tu experiencia.
Sí, la verdad es que esta es la primera vez en que la humanidad se enfrenta a esta crisis tan, tan potente, en el sentido de que también está atravesada por diversos factores, ¿no? Entonces, nadie tiene la receta completa, ¿ya? Pero sí, más o menos, tendemos a pensar de que hay que adaptarnos a estas situaciones y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos desde el punto de vista de las políticas que se centran en los países, desde las formas en que vamos a empezar a administrar nuestros recursos económicos, desde la forma en que vamos a empezar a consumir. Es decir, la forma de vida que nosotros tenemos y que conocemos hasta el momento y que nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no es cierto?, ya venían teniendo cotidianamente, esas formas de vida, esos hábitos de vida, ya en un tiempo más se escapan, ¿no es cierto? Ya no son sustentables, ¿ya? No los vamos a seguir conociendo como hasta el momento. Por lo tanto, las certezas hoy día de qué es lo que podemos hacer en cuanto a energía, la verdad es que son difíciles de reconocer, pero lo que sí podemos entender es que las comunidades van a tener que empezar a entender la realidad desde el punto de vista territorial, un poco más pequeño, a escala más baja, ¿no? No a esta masividad que, como lo tenemos, como lo observamos siempre, que, por ejemplo, Ucrania estaba produciendo, ¿no es cierto?, el cereal, estaba produciendo el trigo. Bueno, hay una crisis, un conflicto, y la verdad es que eso tiene impacto a nivel global potente. Y entonces, evidentemente, esta forma globalizada de la economía va a tener que tender a dividirse o generar soluciones económicas y energéticas en territorios más pequeños, en espacios más pequeños. Por lo menos eso es lo que los científicos hasta el momento están aventurando. Hay grupos también economistas, ambientalistas también en el mundo que están trabajando en esta línea y que comprenden que hay cosas grandes que hay que hacer, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajo territorial, ¿no? Minimizar un poco las formas de administración de la vida.
Claro. Voy a meter mi cuchara ahora. ¿Puedo?
Sí, adelante.
Yo voy a hablar del gran elefante que está aquí conversando entre nosotros. Pues yo entiendo lo que dice Carla, que efectivamente estamos con el tema sobregirado, que las grandes producciones a escala es lo que nos está llevando a esto. Pero por otro lado, también tenemos el tema, como bien decían, de alimentación y de seguridad alimentaria. Porque la producción de alimentos, a lo mejor esto más masivo, porque Carla habla de un tema como local, lo que necesitamos es satisfacer las necesidades primarias, que por lo menos aquí en Chile podríamos decir que gran parte de la población tiene inicialmente una necesidad cubierta. Hay muchas partes en el mundo donde todavía, ya varios han mencionado África, mencionaba también ahora Ecuador, en el cual es uno de los que no tiene línea de sobregiro. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que la gente está migrando y tenemos una alta migración hacia Chile. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos el recurso sobregirado, que es algo que yo por lo menos no tenía idea que se nos acababa el 12 de mayo y yo creo que gran parte de la población tampoco, pero están viniendo para acá porque existe cierta como calidad de vida o cierto estándar de a lo que yo puedo aspirar en que mis necesidades básicas estén cubiertas y por sobre ellas también de consumo. Porque somos altamente consumistas aquí en Chile. Yo creo que a eso te refieres, Carla, de cambiar un poco la forma de cómo se recoge este tema de alimento, cómo estamos gastando nuestro dinero. Pero lo que pasa es que si nos vamos a nivel...
¿Ah? Es que además vamos a estar obligados a hacerlo, Rosario.
Claro, pero el tema está en que cuando nos achicamos, cuando hacemos esta baja y hacemos cosas más pequeñas, como hablaban de que en Ucrania se estaba produciendo el grano, no es como porque dijimos prodúzcanlo allá, sino porque al final a lo que nos llevaba es que el alimento para el consumidor final era más barato y con eso lográbamos satisfacer esa necesidad inicial. Entonces, yo sigo viendo esta dicotomía entre que necesitamos generar, por ejemplo, ahora estamos hablando de reducir, de que tenemos que como producir menos porque no vamos a tener los insumos para producir eventualmente, pero además tenemos una presión de que la gente necesita ganar más plata para poder mantener el estándar de vida que quiere tener. Entonces, ¿cómo ahí, en el corto plazo, porque yo entiendo el largo plazo que tenemos que hacer todos los cambios, ¿cómo en el corto plazo podemos hacer algún cambio de bajar esta necesidad de las personas de querer tener más, que es como dentro de las libertades, las personas que puedan tener el estilo de vida que ellos quieran, versus esta presión de reducción de consumo local que nos va a salir más caro, con una inflación galopante como la tenemos hoy en día, porque es más caro producir en, no en masa, en sectores más pequeños?
Claro, a mí me gustaría hacer dos grandes reflexiones. La primera gran reflexión es que la pandemia nos dejó como evidencia que esa etapa de reposo para el planeta fue muy benéfica desde el punto de vista del agotamiento de recursos. La evidencia empírica que entrega este portal, el Overshoot Day, demuestra que el 29 de julio del año 2019, ahí se agotaban los recursos para ese año para el planeta. Año 2020, que tuvimos la pandemia, fue en agosto de 2022. Ganamos un mes prácticamente de recursos que podían ser regenerados. Y nuevamente, en 2021, baja al 30 de julio, hoy día 28 de julio, es decir, la evidencia empírica demuestra que la pandemia, las crisis sanitarias, lo que hacen es que generan ese efecto sobre las personas de conciencia, tomar precauciones, volver a tomar de alguna manera el control que está asociado con el largo plazo pensando como humanidad, ¿verdad? O bien como especie humana. Esa es como una primera gran reflexión. Las crisis sanitarias van a estar presentes cada vez con más frecuencia. Y la segunda gran reflexión: yo creo que las personas que van a poder comprar estos pasajes, estos boletos hacia una mejor calidad de vida, son aquellas que hoy día cuentan con grandes recursos monetarios, financieros, de vínculos con personas que tienen influencias, etcétera. Y la evidencia empírica demuestra que en la actualidad las mejores ciudades para vivir, por ejemplo, no está en Chile, ¿eh? Claro, las mejores ciudades para vivir está en Auckland, en Nueva Zelanda, está en Austria, en Viena, y así otras ciudades donde han tomado conciencia de esto, donde han tomado los resguardos para que de alguna manera han revertido la matriz energética. Holanda, por ejemplo, que es campeón en temas de bicicletas, hay más bicicletas en Holanda que en China, proporcionalmente hablando, y es porque están mirando que esas crisis que hoy día la humanidad está padeciendo, en el futuro no quieren padecerla. Los estudiantes, alumnos, personas desde educación básica se están concientizando acerca de esto, están invirtiendo en propiedades que son, por una parte, energéticamente eficientes, que tienen un costo relativamente bajo y que les permite proyectarse en el futuro. Y yo creo que esa sabiduría hoy día, tristemente, pensando en Chile, yo no la observo. Claro, yo no observo esa sabiduría, sino más bien observo instintos egoístas.
Nabor, una pregunta. Todos esos países que tú mencionaste, ¿esos tienen sus necesidades básicas cubiertas mucho antes de lo que Chile alcanzó a cubrirlas, o no?
Efectivamente.
Estamos hablando de economías desarrolladas.
Efectivamente, y que además de que han sido desarrolladas, han sido también responsables en cuanto al uso de los recursos. Esto no significa que antes no lo hayan sido, ¿eh? Recordemos que Holanda tuvo presencia acá en el sur de Chile, incluso antes de la presencia española, que fueron también depredadores. Capaz que en este tiempo estaríamos hablando holandés y que a lo mejor la bandera sería distinta y bueno, hoy estaríamos hablando de otros temas. Hubo una presencia importante de Holanda en esa parte del planeta y que fueron expulsados, porque ellos querían obviamente extraer, masacrar y generar una cultura distinta. Y yo creo que esa historia de lucha, de guerras, de carencias, de precariedad, de que no les gusta la pobreza, a nadie nos gusta la pobreza, es porque efectivamente tratan de hacerse lejos de esto. Y han aprendido. Por eso es que muchas veces vemos a estas personas que como locos, ¿no es cierto?, andando en bicicleta, siendo responsables con el consumo, haciendo posible que sea posible comprar productos a granel, pero donde no vienen en una bolsa, donde tú no generas un desecho, y donde proporcionalmente claro, hablando eres más responsable en el planeta frente a otras personas.
Podríamos hablar que ahí se recorrió un camino anterior que con la presión de menos personas no era tan, o sea, nosotros ya tenemos como una mochila mucho más grande y un camino más corto recorrido sí. para poder tomar ese tipo de decisiones. A eso voy. Palabras al cierre, Carla. Claro, 30 segundos.
Ah, ya, 30 segundos. Bueno, lo principal es que nosotros tenemos que cambiar la forma, los hábitos de vida. Eso es importantísimo. Cosas concretas que hacer en los planos locales, podemos empezar a adaptarnos a estos cambios. O sea, la única forma, cuando sucede algo en nuestra familia, sucede algo grave y hay un momento de crisis, tenemos que empezar a adaptarnos a las situaciones que vienen. Y eso va a tener que hacer el planeta y específicamente Chile, vamos a tener que tomar condiciones, ¿no es cierto?, nuevas para enfrentar este cambio climático con todas las otras crisis que vienen también al respecto. ¿Adaptarnos cómo? Mejorar condiciones de trabajo que estén enfocadas en la regeneración de suelo, por ejemplo, empezar a levantar corredores biológicos también para mejorar el equilibrio de la biodiversidad y el equilibrio de la naturaleza. Tratar de consumir menos en lo posible, tratar de buscar formas de racionamiento, de cómo mejorar el tema del agua, cómo también satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Por lo tanto, mi llamado es que no solamente a nivel de política pública, a nivel de formas administrativas, sino que también nosotros como personas, como responsables de nuestros propios destinos, también empecemos a enfrentar esto de la mejor manera posible. Hay que adaptarnos, hay que generar alimento, ya sea de manera vertical, hay que trabajar en que las ciudades no reciban Carla. Tanto calor, por ejemplo, en el verano, y formas de mitigar un poco el impacto que vamos a tener.
Héctor.
Tres palabras. Futuro, dilema y desafío. Eso es, muy bien. Simple, concreto.
¿Nahor? 30 segundos.
Bueno, 30 segundos. A mí me gustaría cerrar con un gran tema que es el de educación, ¿verdad? Y que la educación no es únicamente pasar contenidos por pasarlos, sino formar ciudadanas y formar ciudadanos, claro, que sean responsables y que miren el futuro desde el presente, claro, y tomando en consideración lo que fue la historia. Yo creo que este país requiere mucho de historia, requiere mucho de educación cívica, de educación económica, de educación financiera. Así que ese sería mi comentario. Falta mucho, mucho por aprender y por estudiar.
Y medioambiental también. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos en un próximo Política Podcast.
Gracias.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes, o donde escuchas podcast, por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.